Herrera en COPE.
Estar informado.
Mamá, quiero ser artista. Tremendas palabras para quien cuando niño quiere dedicarse al mundo del espectáculo. Él lo dijo por primera vez con 15 años en un campamento de verano en Chipiona. No se lo dijo a su madre, se lo dijo a una profesora de teatro. Lo verbalizó por primera vez así, pero Alex ya estaba metido, como quien dice, en el arte. Fue 6 años atrás, con 9 años. A Alex, como muchos niños en San Fernando, tierra de camarón, le llevaban a ver la Semana Santa, las imágenes, las calles rebosantes, los pasos, nazarenos, las bolas de cera. Pero Alex se quedaba embobadito con algo en particular, la flauta travesera de la agrupación musical. Le gustaba tanto, tanto, tanto que le pidió a sus padres que le apuntasen a clases. Llegaron a San Fernando, en el pueblo nadie enseñaba la travesera, así que se puso a dar clases de piano, y del piano a hoy, con mucho entre medio. Alex O'Doherty hoy es actor, cantante, compositor, director, monologuista, presentador, y ahora está en un momento de dulce. Alex O'Doherty, buenos días. ¿Qué habría sido de ti en si en San Fernando hubiese habido un profesor de flauta travesera?
Pero pues no lo sé, la verdad, me lo pregunto porque el otro día estaba pensando que me da mucho coraje y no sabe tocarla, porque toco 4 o 5 instrumentos y la flauta travesera no he tenido manera de aprenderla.
Y además dices que no vas a querer aprenderla porque es muy difícil, o llegará el momento.
Pues mira, el otro día me estaba hablando, hay un instrumento que tengo muchas ganas de aprender y que sé que se me va a dar bien, que es el clarinete. Y
la clarinete.
Flauta, sí. Y la flauta también, porque ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho, casualmente una de las canciones que he traído hoy es de un grupo que se llama Wendell, que es un grupo celta que a mí me ponía mi padre de pequeño, porque mi padre ha sentido siempre mucho, es muy cañadilla también, pero es muy, ha sentido siempre mucho esa cosa irlandesa y se ha interesado mucho por la música, el folclore irlandés, y me lo ponía de pequeño, y a mí me flipa. Y joder, es que me encantaría poder tocar, yo la flauta de pico, por ejemplo, la tocaba bastante en el colegio, y luego la flauta
sí, la clásica esta de la fundita verde, ¿no? Y...
sí, sí. Y gané 2 premios en el colegio, en sexto de EB. Pero nunca he podido desarrollarlo más y me gustaría mucho poder tocarlo porque creo que se me daría bien. Pero bueno, a ver, la travesera es más complicada porque tiene ahí una embocadura muy...
Mi tío toca la travesera, mi tío Salvador Montero, sí, además es un espectáculo como la toca. Pasa que es tan seguido que se levanta a ensayar a las 3 de la mañana. Y hay muchas veces en verano que dices tú, tío Salva, déjame vivir, por favor, un poco tempranito, tío. Bueno, se preguntarán ustedes por qué ha venido Alex O'Doherty. Bueno, no tiene que sacar nada para venir a la radio porque tiene una vida más que interesante. Ha pasado por tantos sitios que no nos va a dar tiempo a repasarlos en la entrevista. Vamos a repasar su playlist musical vital. Y a través de ella recorreremos algunos de los episodios más importantes de su vida. Pero antes... quiero decirles que el Alex O'Doherty que viene hoy se viste de cantante, se viste de artista, porque trae algo nuevo, calentito, calentito. Escuchen.
Como un niño pegado al cristal de una pastelería, así me sentía, así me encontraba. Cuando te miraba como una fuente de agua caliente que nunca se acaba, así me bañabas, así me derretías cuando te reías. Y es que no se puede, no se puede ser más.
No se puede ser más que Alex.
Esto, pues esto un poco también rellena el hueco que falta, es cada uno que lo interprete. En realidad sí, eso empezó como un juego que yo le decía a una muchacha y me preguntaba lo mismo y en realidad eran muchas cosas, o sea que cada uno que lo interprete.
Decíamos, vamos a repasar la playlist vital a través de episodios que has vivido en tu vida. La música, siempre has estado relacionado con la música, con el arte, la actuación, y llegó un momento, creo que después de hacer la carrera o durante los últimos años de la carrera de arte dramático, en el que te metes en una marching band. Para quien no sepa lo que es una marching band, siento y la madre, con instrumento, bombo, cajón, por las calles, cantando, y te vas, y llega un momento en el que en Marbella, no sé por qué, la Jet Set le da por contratar a marching bands, y te encuentras a Olivia Valer.
Es correcto.
Olivia Valer tiene una discoteca muy que sigue siendo muy conocida en Marbella y te invita a la discoteca. Dentro de esa discoteca, como son las cosas de la vida, acabaste actuando para Prince. Primero te quiero decir que me la has puesto muy fácil, porque yo, que soy un obseso de la música, le presto mucha atención a las canciones que vamos a poner en el programa y no ha habido ninguna que no haya querido poner. O sea que por eso te doy las gracias directamente.
Hombre, yo te digo que he elegido 6 con mucho dolor, porque evidentemente se han podido quedar.
Se quedan todas muchas fuera.
Muchas fuera, pero sí.
Háblame de Prince.
Bueno, pues digo, yo ya era obviamente un gran fan de Prince desde pequeño, lógicamente. Y cuando pasó esto, llegamos ahí a esa discoteca. Y nos dijo Olivia, si queréis podéis tocar dentro de media hora porque hay aquí un huésped muy, muy importante. Y yo decía, bah, a ver quién será. Y nos dijo que era Prince, y digo yo, me cago en mi vida. O sea, me salí del pellejo, la verdad, que digo yo, vamos a tocar,
qué
pero ya.
Tan bueno, andaluza me salí. Bueno, vamos a dejarla. Porque acabo de caer.
Porque digo, de verdad, fue impresionante. O sea,
pero llegaste a hablar con Prince.
Sí, señor. Sí, porque primero tocamos, y cuál fue nuestra sorpresa, que nos pusimos a tocar en el centro de la pista que había allí, y Prince se levantó y se puso. En aquella época, los fans de Prince sabrán que estaba casado con una bailarina, se llamaba Maite, uh-huh. Y que ella salía en varios videoclips suyos, y estaba allí con ella, y se pusieron en primera fila a bailar. O sea, yo tenía...
¿Qué me dice? O sea, Prince ha bailado para ti.
Podría ser. Conmigo, desde luego que
contigo,
sí.
Contigo, cierto, cierto, contigo.
Y claro, yo siempre he sido muy osado. Las cojones me vino al día mañana siguiente. En aquel momento estaba subidísimo y yo, para mí, me parecía lo más normal del mundo. Por supuesto que Prince va a bailar con nosotros porque somos la hostia, ¿sabes? Pero durante la, no sé, 40 minutos o 50 que duraría nuestra actuación, él estuvo allí en primera fila bailando con Maite y estábamos todos locos, la verdad. Cuando acabó todo eso y nos pusieron en un reservado, estaba allí Prince con todo su séquito y... Y yo recuerdo que, fíjate, yo es que lo pienso de verdad, que yo era muy osado. Creo que ahora soy menos, mucho menos, la verdad. Yo tendría 27 años, creo, aproximadamente. Y claro, yo estaba diciendo, tío, si este tío ha bailado, si este tío se ha puesto aquí, me tiene que decir que le ha gustado. Y yo me ponía a dar vuelta por allí, mirándole a la cara hasta que me da vergüenza hasta decirlo, pero es que hasta que un momento dado me miró, cruzamos mirada y me dice así con la mano, ven para acá. Y dije yo, me cago en
eso, tío. Es tremendo.
Fui para allá y un guardia de lo suyo que me intentó parar, y él le dijo, no, espérate. Entonces me dejó pasar y me dijo en español, me ha gustado mucho, ¿no? Que eso fue una frase que luego utilizamos para una canción que hicimos muchos años con la banda de la María, que así se llamaba. Uh-huh. Y hablamos, nada, pues lo mínimo, que me había gustado, enhorabuena, uh-huh. Que tal y cual.
Pero oye, ¿y qué tenía lo de la marching band en la Jet Set de Marbellí?
Porque bueno, no es que contrataran marching band, es que de repente nosotros, la banda de la María, la marching band, también conocido como charanga. Nosotros nunca nos gustó el término charanga porque nunca hicimos repertorio de charanga. Uh-huh. El repertorio de charanga, con todo nuestro respeto y cariño que conocemos mucho, hace pues canciones muy pachangueras, de lo que se te ocurra, desde hasta reggaetón incluso, y mucha cosa de Paquito Chocolatero, etcétera, etcétera. Uh-huh. Nosotros nos gustaba llamarnos, bueno, incluso nosotros de cachondeo llamamos Chirigota Marching Band, porque también al estar yo allí metía muchas carrillos, muchas, bueno, cositas.
Sí, soy de Cádiz, o sea que...
Y se notaba ahí. Pero fundamentalmente nuestro repertorio era temas de marching band de Nueva Orleans, que es el tipo de formación marching band, el que se utiliza, o sea, el que se hay miles en Nueva Orleans, y una serie maravillosa, ay, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, a ver si soy capaz luego de recordar, que hablaba precisamente de esto en Nueva Orleans, de todas las marching bands, que precisamente son eso, instrumentos de viento y algo de percusión. Uh-huh. Como nuestra formación también recordaba mucho a la chirigota, porque al fin y al cabo lo que son las chirigotas, 10 personas, bombo y caja, nosotros lo único que pasa es que teníamos también instrumentos de viento, que solían ser 4 saxofones, 2 trompetas, un trombón y una tuba. Y entonces, pues, como era una cosa, en cierto modo, novedosa, y era una cosa que no se había visto, estoy hablando de los años 98, 99, 2000, pues la gente empezó a correrse la voz y tocamos muchísimo. Sí. O sea, en un año podíamos hacer 150 bolos y no sé, fuimos como una cosa así divertida, móvil, que podíamos entrar a cualquier sitio, podíamos correr incluso, hacer pasacalles, pues entonces digo una cosa y nos llamaron mucho, por ejemplo, Gunilla von Bismarck.
Sí, bueno, joder, tremendo.
¿Sabes? De aquella época, sí, Nakachan, señor. Una vez nos llevó, o sea, fuimos a tocar al cumpleaños de Gunilla von Bismarck, ¿no? El que pues estaba casada con Luis Ortiz.
Ahí habría gente, porque
ahí Gunilla, estaba un Nakachan,
marbellí de
Nakachan,
de
que era un millonario, y estaba Dolph Lundgren, que era el ruso de Rocky IV.
¡Ostras, ¿sabes? El rubio!
El rubio.
El rubio. O sea,
pues así, que íbamos todo el tiempo diciendo, ¡mira este! ¿Sabes?
Bueno, seguimos. Has dicho, has hablado de las chirigotas, claro, tú eres de Cádiz, de San Fernando, sí, tierra de camarón, hace 30 años, ¿sabes que hemos, recordado la pérdida de, sí, de Camarón, que murió hace 30 años? Hace 43 cambió la historia del flamenco con esto. Hombre, siendo de San Fernando tenías que traer a Camarón.
No lo he hecho por eso, la verdad, pero es cierto que sin yo ser un gran aficionado al flamenco, uh-huh, aunque me guste y lo respeto y lo disfruto también, pero no soy tampoco un fiebre del flamenco, Camarón ha sido para mí también muy importante como referente de lo que consiguió, de haber
como
sido
revolucionario, sobre todo, ¿verdad?
Sobre todo, y de la isla, y el talento que tenía, y la humildad, y bueno, pues cuando yo tenía 19 años, que me fui a vivir a Londres con mi amigo
Manolo.
Mi amigo Manolo, efectivamente. Pues nos llevamos estas cintas de casete, porque estamos hablando ya de más años que la puerta, te digo. Pero nos llevamos estas cintas y las escuchábamos mucho. Y nos... Bueno, pues yo qué sé, cuando alguien ha vivido en el extranjero, que yo ya había vivido en el extranjero, en Estados Unidos, y aquella época en Londres fue distinta, fuimos ya más mayorcitos, 19 años. Uh-huh.
Bueno, empezaste a tocar en el metro con él,
empezamos,
¿no?,
a tocar en el metro con él allí, y entonces teníamos otro tipo de vida y nos poníamos nostálgicos y escuchábamos ya la cinta de Camarón. Uh-huh. Y esta canción, por ejemplo, este disco entero nos lo quemamos allí, te lo digo claramente.
Oye, ¿y por qué le pasaba a Manolo que no le gustaba subirse a los escenarios? ¿Por eso tuviste que aprender a tocar la guitarra?
Pues eso lo vamos a preguntar a él. No, porque él se sentía inseguro, le daba vergüenza, corte, y entonces era una cosa que claro, yo dije, pues tío, si tú no subes, me subo yo, porque yo estoy que me muero. Y ahí fue nuestra primera... Pero bueno, en el metro tocaba el tío y no le pasaba nada, pero le daba cosas en el escenario.
Fíjate, de vuelo de Londres, sí hay... Bueno, yo creo que Madrid también. Madrid tiene vuelo directo a Dublín. O Doherty, para quien haya estado avispado, se puede imaginar que es un apellido que no es muy de Cádiz. Bueno, o sí. O'Doherty es un apellido irlandés. Pero claro, los O'Doherty llegaron a Cádiz en el siglo XVIII. O sea, que tú de irlandés...
Correcto. Hombre, de irlandés me quedan cosas, aparte del apellido, la cara...
Sí, tu cara de irlandés.
Bueno, por lo menos soy muy blanco también, como los irlandeses, ¿sabes? Y creo que... Mira, yo he hecho varios viajes a Irlanda con la intención de buscar las raíces también y de descubrir qué había de mí en todo eso. Y he descubierto realmente varias cosas. Y creo que parte de mi actitud también tiene que ver un poco con eso. El pueblo irlandés, además, es un pueblo muy, muy amigable, muy... interesante, y su relación con la música, no sé, hay cosas que tú descubres que tiene, aunque evidentemente yo me considero muy de Cádiz, muy español y todo lo que tú quieras, pero sí, hay cosas, yo creo en ese tipo de... Todos tenemos que buscar un poquito de dónde venimos.
Esto para una sintonía es magnífico. ¿Sabes que me has descubierto una banda para sintonías?
Pues mira, magnífico. Porque este, por ejemplo, que te hablaba antes, yo estaría loco por poder tocar esto. De hecho, esta canción el otro día se lo propuse a la Bizarrería de hacer una versión. O sea, ya veríamos cómo, pero...
La Bizarrería es tu banda.
Sí, sí, actual, sí. Me encantaría. La verdad que, ¿por qué no? Estos son retos, pero me encantaría.
Bueno, y ahora me has traído a... Pues, es que para mí es un tipo prácticamente indescriptible. Yo... le he elogiado tanto cuando he dado paso a sus canciones. A ver, yo en Rock FM me he puesto hace hombre, porque vamos, porque me ha salido de rock, tampoco tiene tanto, pero es que es un fuera de serie, Jamie Cullum.
opportunity to get your baby to stay with me. Never thought I'd regret the excuses that I've made.
Mira, hay un disco de Kulum, me encanta todo, ¿eh? lo que hace, sobre todo los vídeos que tiene en directo, él solo con el piano, bueno, que hace la percusión, él sobre el piano, se lupea y tal. Pero hay un disco, perdón, de jazz, en el que versiona canciones muy, 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 muy conocidas. All I Want for Christmas is You, Thinking About You, que es el de Song Society Playlist, que son canciones muy sencillas, de tres acordes, que él enrevesa un poquito en el jazz. Aún metiéndolo en el jazz es fantástico y es maravilloso. ¿Qué te gusta a ti de Kulum?
A mí me gusta prácticamente todo, la verdad, porque no, yo le debo mucho a Jimmy Kulum, porque cuando yo estaba, bueno, intentando a ver qué hacía con la música y tal, de repente lo conocí, lo descubrí y me obsesioné con él, me gustó tanto que además me empecé a comprar y bajar todas las partituras que podía, y entonces empecé a estudiarlo y cambió mi forma de componer. No se nota, dirá alguno, pero pero yo lo noto. Yo lo noto. Aprendí muchos acordes nuevos, aprendí formas armónicas, que el tío es un máquina. Además, tenía, cuando yo lo descubrí, tenía 25 años. O sea, que es que... Y entonces me ayudó mucho a escribir otro tipo de canciones y me alegró la vida, la verdad, porque cada vez que escuchaba una canción de este tío, flipaba.
Sí, yo no lo he contado tantas veces, pero yo... Bueno, no es que fuese para músico, pero te he contado que mi tío Salvador, sí, Montero, toca la flauta. Mi abuelo Manolo era uno de los mejores gaiteros del norte, y de ahí yo creo que me viene mi pasión por la música. Empecé a tocar la guitarra, me quedé a medias con el piano. ¿Y por qué, a qué viene esto? El piano es el instrumento, el que más domina Jimmy Kulum, y el más completo para componer, ¿verdad?
Bueno, el piano es un instrumento básico. Yo creo que cualquier músico te dirá, independientemente de si su instrumento es la guitarra o la flauta o lo que sea, que cualquier músico debe saber al menos algo de tocar el piano.
Pero ¿y de solfeo? ¿El solfeo es totalmente necesario? Porque es algo que no he tocado nunca, por ejemplo.
El solfeo es imprescindible.
Pero hombre, no me digas imprescindible, porque ha habido grandes artistas en la historia que no han sabido. No, B.B. King no tenía, sí, ni idea de solfeo.
Claro, pero entonces ya pues tendrás que ser tan bueno como B.B. King.
A B.B. King, no sabía que me iba a salir por ahí.
A B.B. King le hubiera venido bien también. A todo el mundo, de verdad. Saber solfeo, además, saber solfeo no es tan complicado. Ya saber armonía, saber este tipo de cosas, solfeo es lo mínimo. Porque cualquier músico que no lea música, si supiera leer música, se le abriría una puerta,
claro,
que se le multiplicaría por mil, de verdad. O sea, es alucinante. Yo, toda la gente que a lo mejor está ahí, merece la pena el esfuerzo de entender un poquito la música, porque se te abre, ya no solo es una puerta que te lleva a una dimensión.
Fíjate, solo ha habido un concepto teórico con el que además tampoco me quedé, que era cuando más estaba tocando la guitarra, que era de la rueda de acordes, ¿no? Que es una rueda en la que tú puedes ir utilizando según qué acordes, y la matemática te dice cuáles son las opciones que tienes después de uno, de otro, y eso me sirvió para
dos o tres semanas.
El círculo de quintas. Exacto, fíjate la idea que tengo yo. Vamos.
No, pero el círculo de quinta, te lo juro que yo lo llegué a entender hace poco, porque yo te estoy hablando, no te creas que yo soy un gran entendido, yo estudié solfeo y tengo mis conocimientos, pero como me he dedicado a tantas cosas, nunca he podido dedicarle el tiempo que me hubiera gustado a la música. Es por eso que a mí me cuesta mucho trabajo calificarme como músico, de hecho no lo hago. Yo soy actor y cosas de esas, como la música, como la presentación, como lo que sea, lo que tú quieras, pero la cocina, si quieres, pero vamos, yo soy actor fundamentalmente, lo único que no me da vergüenza decirlo, porque estudié para ello, me he preparado,
claro,
y está. Y la música, aunque he estudiado cosas y he hecho muchas cosas, tal y cual, todavía una espinita que tengo ahí, que pero en el confinamiento me puse a estudiar y entendí el círculo de quinta y dije, yo me cago en la madre, si sigo idiota, porque con esto es la vida, porque se te abre un mundo de verdad, ya no es que solo una puertecita, sino que es que entras a un universo que es alucinante.
Yo me quedé en justo a un pasito de la entrada de la puerta, pero bueno, seguramente lo
me hablas como si se te hubiera acabado la vida.
No, pero ¿sabes qué pasa? Ahora yo ahora tengo muy poco tiempo para coger la guitarra, la verdad, muy poco tiempo.
Sí, lo entiendo.
Y el tiempo que tengo, pues mira, a ver, la gente dice, no, pues sí, no tienes 2 horas al día de descanso. Digo, sí, pero son para descansar, claro.
En realidad no son ni siquiera tantas, ¿eh? En realidad son ratitos más pequeños. Y hoy en día, no es que yo tenga ningún interés en que... Pero te digo que si se te apetece, hoy en día hay muchísimas maneras de aprender.
Las herramientas en internet son...
Es que a eso me refiero, tío. Yo tengo mucha envidia ahora mismo de los jóvenes,
claro,
porque si yo de verdad hubiera tenido eso, que a mí, por ejemplo, hay gente que han sido muy autodidacta y se lo ha hecho solo ellos escuchando un casete, yo no era capaz, pero con estos medios que hay hoy,
bueno, hay
estos
profesores cursos, fantásticos en
cursos
YouTube.
Que hay gratis, si quieres, en YouTube, puedes aprender, y además no en 2 horas, media hora al día o cada X tiempo, podrás mejorar muchísimo, la verdad.
Bueno, Ale, que nos liamos. Venga. Segundo clasicazo, 1955, Carmonas en Vena.
Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena.
No sé si he dicho 55, sí. 95.
Era el año de que nació.
Un disco que revolucionó España, un disco además grabado en directo.
Es que yo alucino. Hace poco estaba hablando con músicos sobre este disco. Yo le decía como que yo, ¿a ti no te parece que esto es un discazo espectacular? Y todo músico que me lo ha dicho, o sea, músico de un distinto pelaje, me han dicho que esto es... rockeros, es alucinante, y yo tengo muchas ganas, afortunadamente conozco a Antonio Carmona, trabajé con él en una serie además.
Es un tipo fantástico.
Total, y digo, tengo pendiente el próximo día que me encuentre con él, decirle, yo, por favor, cuéntame todo de cómo pudo grabarse este disco, además de esta manera, con esa calidad, esos arreglazos.
La gente
en
que aparece
directo
en el disco,
vaya, vaya, es una locura. Es que de verdad, tengo muchas ganas de que me cuente esto, porque, bueno, y sobre todo, ¿qué pasó cuando acabó el concierto? Quiero saber cómo fue el after party. De verdad, quiero saberlo todo, porque este disco es que no hay una canción mala, no hay un momento...
Creo que hay pocos antecedentes en España que expliquen lo que supuso esta grabación en directo. Hay grandes grabaciones de discos en directo, muchas,
sí,
muchísimas,
sí, sí,
pero
sí.
Como esta yo creo que pocas.
Y no lo sé, es que no hay un fallo, no hay una cosa... Además, que sí, decirte, porque Ketama, antes de este disco, no era tan conocida.
Exacto.
O sea, ¿qué es lo que pasa para que alguien diga, tío, vamos a montar esto y vamos a flipar? Porque, claro, alguien confiaría mucho en ello y diría, apostaría por eso. Y además, yo no sé cuánto tiempo se ensayó eso, pero tú, mira los arreglos que hay ahí de vientos, tío, son espectaculares. Todo, la percusión, los invitados, hasta fíjate, está Antonio Flores y Antonio Vega.
Canales.
Esta canción, además, que es mágica, transporta a un sitio que es que yo no lo entiendo.
Es tremenda. Bueno, vamos con la última. Qué buen rato estoy echando contigo,
claro,
por favor. Me quedaba la hora entera. Bueno, este es un tipo que yo cuando lo descubrí, yo tuve la suerte de poder estudiar fuera, en Escocia. Yo no sé por qué a la gente le dio por Jamiroquai en Escocia en los 2000, pues les dio a los de mi colegio, les dio brutalmente. Y yo era un loco de Virtual Insanity, pero ha sido de las canciones que más he escuchado en mi vida. Tú traes otra que es también fantástica, Cosmic Girl. Es que la que yo te digo de Virtual Insanity era todo, el videoclip, las pintas del tipo,
son las dos canciones.
El groove de la canción, todo.
Yo él también, yo tuve la suerte, solo lo he visto una vez y fue un día memorable porque fue en Hyde Park, el 60 cumpleaños de Stevie Wonder, y Jamiroquai era su telonero.
Bueno,
aquella noche ni pude dormir.
Bueno, pero y cuando viste a Stevie Wonder por ahí ya estaba, porque es que fíjate yo... Stevie Wonder, los últimos
que
conciertos...
Que también es un pecado que no haya traído ninguna canción de Stevie Wonder, pero bueno.
Yo soy un loco de Songs in the Key of Life.
Totalmente.
Es un disco para la historia y podríamos hablar solo un programa de ese disco. Pero Stevie Wonder, ¿no te parece a ti que últimamente, claro, la voz ya no es la misma que era antes? Y yo le he escuchado desafinar en directo bastantes veces.
Bueno...
Yo creo que va más a ver la figura que alguien canta.
No lo he escuchado, pero vamos, si lo escucharas al final, me haría el loco, vamos. Stevie Wonder, le hago la ola, haga lo que haga. Pero por favor.
Alex, ¿tu nuevo disco 2023?
Sí, lo vamos a hacer. Bueno, ya tenemos medio, ¿eh? O sea, tampoco tengo tanto por delante. Hemos hecho 5 canciones ya, las tenemos finiquitadas y... y nos queda a partir de septiembre meternos a grabar las otras 5, de las cuales 3 están ahí encaminadas y 2 me las tendré que inventar.
Sí, pero cuando te encaminas, o sea, tú tienes la letra escrita y después te juntas con tu banda y ya veis qué arreglos le metéis, qué instrumentos escogéis, cuáles no.
Ahora tenemos un proceso muy chulo porque he conseguido, después de 10 años, tengo todo en mi casa. Ensayamos en mi casa, tengo una mesa de mezcla ahí grandísima. Eso es una pasada. Podemos grabar nuestros ensayos en el ordenador y allí mismo ensayamos, maquetamos, vemos cosas. Eso se lo llevo ahora al productor que está haciendo este disco, que es Sasha Panchenko, que es el director musical de Nacho Cano en Malinche, uh-huh. Y está haciendo un trabajo extraordinario con esta canción y con la siguiente canción que vamos a sacar en septiembre, octubre, que estoy enamoradísimo de esa canción y tengo mucha ilusión porque esa canción haga algo más y todas las demás, la verdad. Así que estamos haciendo este proceso muy 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 guay, muy casero y muy tranquilo y por fin con mucho gusto. Así que espero que el año que viene tengamos un disquito.
Ha venido a presentar No se puede ser más y a echar un rato. Bueno, qué buen rato hemos echado, ¿no?
Cierto, amigo.
¿Quién se esperaba esto? Que nos íbamos a pasar tan bien.
No damos un duro por esta entrevista.
Alex Odoherty, muchas gracias. Buenos días.
Gracias a ti, niña.